1972, Lou Reed compuso una de las canciones más maravillosas de la historia. Este Walk on the Wild Side se convirtió en un clásico de las lentas en las salas de fiesta como Tulúa. La discoteca de María Luisa y Ramón. Esta fue una de las más modernas del momento en Vizcaya y fue una discoteca con identidad propia. Ahora le voy a contar por qué. Resulta que uno de sus tres niños, Ramonchu, bueno, por aquel entonces quería ser torero o cura. Ahora me explicará, porque es una mezcla bastante llamativa. Pero a lo que vamos, digamos que no tenía un interés desmedido por lo que le contaban en el colegio. Así que muy pronto su madre, que era una máquina, una visionaria, luego les cuento, le puso a trabajar en la sala. Y Ramonchu acabó en la cabina y metiéndose a todos en el bolsillo. Era todo un personaje. Soltaba carisma por los cuatro costados. Y dice la leyenda que fue él el responsable de crear un sonido único. El sonido Tulúa se recuerda todavía por canciones como esta. Ramonchu no sabía todavía la que se le venía encima, porque años más tarde acabaría convirtiéndose en el muchacho que toda madre quiere para su niña. Y para servidor, el mejor presentador que ha tenido la televisión y tiene en toda la historia. Ramón García Hernando, buenos días.
Buenos días. Vaya presentación más bonita. Muchas gracias.
Parte de tu
Herrera, historia. Alberto.
Tulúa, una de las salas de moda de Vizcaya, ¿no?
Pues fue la primera sala de fiestas que se puso en un pueblo en Vizcaya. Mi madre y mi padre serían ahora los mejores emprendedores del mundo. Hicieron una combinación muy buena, tanto en lo sentimental, porque estuvieron casados toda la vida, como en lo profesional, ¿no? Mi madre era la cabeza y mi padre la mano de obra. Y esa combinación fue perfecta, montando una sala de fiestas que el día que se inauguró, ese domingo, el cura que les había casado dijo que el que pisara las escaleras del Tulúa estaba condenado.
¿Qué me dice?
Sí, sí, sí. Entonces mi madre, que tenía muy buen carácter y les había casado, se reunió con don Julián, que así se llamaba, el cura del pueblo, y al día siguiente, en misa mayor, el don Julián se retractó y dijo, no, lo que han montado el negocio Ramonchu, porque mi padre era Ramonchu, claro, y María Luisa, podéis ir. Y así comenzó la leyenda del Tulúa en el año 1957.
Fíjate. Oye, me han dicho que fuiste campeón de halterofilia.
Sí. ¿Una pega o qué?
No, pues que me cuentes.
Nos presentamos dos. Es que yo tenía un profesor de gimnasia, Avestoy, muy majo. Entonces, él había sido campeón de halterofilia. Y aparte de darnos clases de gimnasia, nos despistó a tres o cuatro a hacer halterofilia. Yo era el antihalterófilo, porque era delgadito,
sí, claro,
más alto que lo habitual, de tallaje de los halterófilos. Pero bueno, le cogí el truquillo, porque el truco de las pesas, de las halteras, no es levantarlas mucho, sino meterte debajo.
Uh-huh.
Y una vez que te metes debajo, tiras para arriba con las piernas, ¿no? Y oye, y llegué al campeonato de Vizcaya y quedé el segundo, nos presentamos dos, y yo estaba acojonado. Digo, joder, si como pierda, como pierda de dos, vamos a armarla. Pero bueno, quedé el primero. Este señor que canta tiene mucha culpa de que estoy yo hoy aquí.
Por eso te lo pregunto, ¿cómo entras en el medio, en la radio?
Pues por este señor, que se llama Elton John. Entonces en Bilbao, yo ya vivía en Bilbao, la radio musical que existía por excelencia era la cadena SER y los 40, ¿no? Entonces, bueno, todos los años hacían concursos y en el año 1983 yo me presenté al concurso de disc jockeys, lo gané, era el disco Too Low for Zero de Elton John. Y lo gané el día de mi cumpleaños, era el 28 de noviembre, y yo escuché en la radio, bueno, vamos a escuchar el ganador de este año de la cadena SER en Bilbao, los 40 y tal. Entonces, se llama Ramón García. Y yo dije, será otro. Entonces eran casetes, claro, y vamos a poner un trocito de la maqueta y tal, y entonces yo me escucho. Estaba yo en el cuarto de baño afeitándome, me escucho y digo, joder, pues soy yo. Y ahí empecé. Y entonces, en febrero del año 1984, empiezo a trabajar en la radio en los 40, es decir, el año que viene cumpliré 40 años de profesión.
Joder, macho.
Sí. ¿Sabes que yo empiezo una vuelta?
Sí.
¿Tú le haces daño a Ramón?
Yo no le hago daño.
¿Sí?
Ahora cuando yo cumplí 3... vas a despertar de la siguiente manera. Vas a notar que poco a poco van apareciendo en ti ganas de ir al baño, de hacer pipí. Despierta uno.
Te acuerdas de este programa y quiero que me cuentes quién es Francesco Bosserman.
Francesco Bosserman ha sido mi padre televisivo. Francesco fue el que me fichó a mí cuando acabó esto que estamos escuchando.
¿Qué fue?
Pues fue un programa de Hola Rafaela, que lo producían ellos. Entonces yo trabajaba ya en Televisión Española haciendo No te rías que es peor. Se hacía en Barcelona, yo vivía en Bilbao y era muy complicado cuadrar aquello. Pero al final fui un día a Madrid y la idea era que bueno, Tony Camo, que era uno de los colaboradores de Rafaela, pues dormía a la gente, hacía estas cosas que hacía él. Y entonces este programa que me durmió a mí fue el programa más visto de la historia de Hola Rafaela. Y justo cuando terminó el programa, en el estudio 1 de Prado del Rey, salgo, era las 12:30, 1 de la mañana, aquellos programas duraban muchísimo, estaban Francesco Bosserman, Sergio Fapino, pareja y realizador del programa de Rafaela, y Arturo Vega, que era el triunvirato que montaba aquel programa, ¿no? Y me dijeron, Ramón, te tenemos que hacer una propuesta, sin saber. Al día siguiente la audiencia me dicen, te hemos visto hoy y nos gustaría que presentases un programa que se va a llamar ¿Qué te apuestas? Porque entonces se iba a llamar así. Y yo dije, pues mira, es que yo estoy con la trinca en Barcelona haciendo No te rías, vivo en Bilbao. Y así empezó el que luego fue ¿Qué apostamos?
Bueno, ¿Qué apostamos? Que fue un pelotazo impresionante, pero a mí me vas a permitir que me centre.
¿En la vaca?
En lo que me quiero centrar. ¿Cómo surge el mejor programa que se ha hecho y se hará en la historia de España? Yo creo, aquí tenemos un público joven que no creo que tenga más de 20 años.
Nada, ¿estos no lo conocen?
Estos no conocen el Grand Prix. Es el mejor programa que se ha hecho jamás en la televisión.
Mira, alguno dice que sí.
Alguno dice que sí, pero claro.
Los más todavía, mayores, claro.
Todavía resuena, porque todavía resuena.
Mira, alguno dice sí, 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 sí.
Bueno, ¿cómo surge?
Pues aquello surge por Francesco Bosserman. Francesco, que era una cabeza maravillosa y lo sigue siendo de la televisión, porque además él era productor, era realizador y era un grandísimo director. Él tenía la televisión en la cabeza. Es decir, yo conocí a dos personas, Chicho Ibáñez Serrador y él, que son los que tenían todo lo que es la tele en la cabeza. Porque la tele no es solamente dirigir o realizar o presentar. Tener todo en la cabeza es muy complicado y Francesco lo tenía. Y en un viaje que hizo con su mujer por toda España, empezó a ver las fiestas de los pueblos. Y en todas las fiestas de los pueblos había una vaca. O había suelta de vaquillas, o había el toro embolado, o había algo. Siempre con una vaquilla, con un toque taurino, ¿no? Entonces dijo, joder, pues si esto lo podemos llevar a la tele. Y eso fue, así nació el Grand Prix. Pero nació de segunda instancia, porque primero se llamó Cuando calienta el sol.
¿Qué me dices?
Sí, eso lo hicimos en 1995.
Ajá.
Y aquello era un programa más parecido al Interville francés, con juegos, con piscina, todo como más light. Yo iba vestido como de la primera comunión, con un pantalón blanco horroroso, con un pañuelo, una cosa terrible y tal. Y al año siguiente surge este cambio, ¿no? Y yo le digo, Francesco, esto es lo que tenemos que hacer, porque España es esto. España es el pueblo, porque aunque se empeñen en que las ciudades son lo importante, España sigue siendo un país de pueblo y a mucha honra.
Y que pusisteis a muchísimos pueblos en el mapa.
Es que esa era la idea. Los pueblos que participaban en el Grand Prix tenían que ser pueblos pequeños, pueblos con pocos habitantes, que les diese una visibilidad que ninguna campaña publicitaria económicamente podía haber cubierto. Nosotros lo hacíamos así, ¿no?
Creo que este es uno de los días en los que más me he reído en mi vida.
2.900, oh. No menos. Esto no va a ir en cuero, mi querido. Si no, si, ocupa toda la pantalla, la patata. Para mi padre. 2.004. Oh, no. 2.800 a 60, 50 arriba. Hoy debía salir de Televisión Española. 2.804.
Había tirado por el suelo ahí. Me acuerdo con Gregorio Chiquito. Chiquito iba a todos mis programas.
Sí.
Chiquito y su mujer eran muy amigos míos porque yo les quería mucho. Ellos estaban siempre en todos los programas que yo hacía, ellos venían. Pero él se lo pasaba muy bien en el Grand Prix. Él disfrutaba mucho en el Grand Prix, ¿no? Y ese momento de la patata, entonces no había internet, ni había Instagram, ni había nada. Hoy en día hay memes con esa escena, yo tirado en el suelo y Chiquito con aquella patata caliente, ¿no? Son momentos de la televisión que quedan en la memoria de los niños, que ahora ya sois mayores, que pasasteis esos años conmigo, ¿no? Me lo decía Naranjo, que le tienes al lado, bueno, que tú de chico, que ahí en Sanlúcar tú no salvabas los días de Grand Prix.
No, o sea, y sobre todo cuando hablaba Ramón, no podía hablar nadie en mi casa. Que
tanto era Naranjo.
Sí, era horroroso, era horroroso, horroroso.
Te voy a hacer la pregunta que quiere hacerte todo el mundo y que te hace todo el mundo cuando te ve, que supongo que estarás de contestarla hasta el gorro. Pero todos los años me encuentro con una noticia en redes sociales que dice, vuelve el Grand Prix. Ya no me la creo.
Yo tampoco.
¿Pero y qué pasa?
Pues pasa lo que pasa todos los años, ¿no? El día, si algún día vuelve el Grand Prix, las personas que tendrán que decirlo lo dirán. Todavía ninguna persona ha dicho de verdad que eso va a volver, ni productor, ni presentador.
¿Pero por qué no se atreve?
Ni cadena. No, porque no es tan fácil. Puede haber ideas, ha habido acercamientos en los últimos años, pero hasta que no se produce esa combinación total para que eso salga, es muy difícil. Y es mejor no decir nada y no ilusionar a muchos chavales y chavalas que como tú dirán, joder, vuelve el Grand Prix. Yo hay una cosa también del Grand Prix que me gusta decir siempre, ¿no? A veces yo me lo planteo, ¿no? Cuando me dicen, Ramón, vamos a hacer el Grand Prix otra vez. Y yo digo, traicionaremos esa memoria histórica que todos tenemos.
Claro.
Pues claro, el que va a salir allí es un tío de 61 palos.
No, por ti no.
Con canas.
Por ti no.
Ya.
Por ti no.
Yo aguanto el tirón todavía.
No, no es que aguante el tirón, es que solo lo veríamos por ti.
Aguanto el tirón.
O sea, tú eres capaz de contrarrestar el peso de la vaquilla.
Claro, es decir, pero que no es que ahora por ejemplo, no podría haber vaquilla.
Es que eso no puedo yo.
Pero la nueva ley de protección animal prohíbe que haya una vaquilla. Entonces, ya partiríamos, sería un programa de juegos muy divertido. Pero claro, yo siempre le digo, vamos a ver, el Grand Prix es el programa de la vaquilla, no es el de los troncos locos, ni
logo,
es el de tal.
En el logo del Grand Prix,
de la vaca.
Una vaquilla.
Pero bueno, son cosas de la tele.
Fíjate, no he hecho referencia a las campanadas todavía. No te voy a preguntar cómo surgen, sino qué pasó uno de los años que las presentaste. He preparado un corte para que recordemos cuál es la tónica habitual cuando presentan las campanadas y sobre todo cuando da la 12 y Ramón García tiene que, coño, felicitar el año. Aquí,
madre mía.
Hasta 2004 todo bien, todo correcto. Pero llega el año 2005, Puerta del Sol, Ana Obregón, Ramón y su capa y pasa esto. ¿Ramón? ¿Ramón? ¿Dónde está Ramón?
Callao, callao.
¡Feliz año!
¿Feliz que
bueno,
Ramón?
Pues el beso prometido.
¿Cómo que el beso?
¡Feliz año!
Ahí lo toré bien, ¿eh?
Dilo tú, que a mí me da la risa.
Dilo tú, que estoy atragantada.
Bueno, prepara la rima. ¡Feliz 2005!
¡Por el culo te la hizo! ¿Qué fue eso?
Tienes el récord de premios.
Sí.
Que se han dado simultáneamente en la historia. Pues ya no de España, sino del mundo.
Fue la mejor campaña, entonces no había redes sociales, como ahora, como no se movían tantas las cosas, y a través de SMS la gente pasaba eso. Cuando Ramón diga 2005, ¡por el culo te la hinco! Yo tengo grabado un vídeo con toda mi familia en casa.
Te
lo decían todos. Y decía, o sea, yo trabajando para sacaros aquí, para que toméis aquí la cena de Nochevieja.
Oye, y has retomado ahora en un formato nuevo.
Sí.
Yo veo las campanadas con... Bueno, este año las he visto con mi madre, porque lo comprenderás.
Lógicamente.
Pero te tenía a ti puesto en el iPad, para no traicionarme.
Eso lo ha hecho mucha gente, es curioso.
De verdad, porque las has retransmitido en Twitch con Ibai Llanos y Aníbal Gertiburu. Bueno, segundo año, ¿verdad?
El segundo año. Esto fue, fíjate, el año que Ibai las hace la primera vez, me llega a mí la noticia y digo, joder, hay un tío, porque Ibai, que es de Bilbao, es muy seguidor mío, también es de mis niños del Grand Prix. Y él siempre quería hacer el Grand Prix conmigo, recuperarlo y tal y cual, ¿no? Y un día me dicen, joder, Ibai ha hecho unas campanadas desde casa, comiendo pizza, con cuatro amigos, y la han visto 400.000 personas. Y digo yo, a mí siempre me ha gustado estar al loro de todo y estar por delante, ¿no? Y digo, algo me estoy perdiendo aquí. Y entonces con mi productor, Carlo Bosserman, hermano de Francesco, otro crack de la televisión, le digo, Carlo, vamos a hablar con Ibai y voy a hacer las campanadas con él. Entonces hablamos con Ibai, y Ibai en cuanto le dije eso dijo, vamos, ya. Y porque yo quería mezclar eso ya. O sea, ya había un canal enorme de gente muy joven que no sabía quién era un señor de capa y que ya no ve en la tele, pero que sí ve en Twitch. Y digo, joder, pues vamos a juntar los dos mundos. Y ese fue mi reto y salió perfecto. Y salió perfecto. Y estoy muy orgulloso. Y además, agradecer a Ibai que fue generoso dejando su plataforma para que yo fuese ahí. Es decir, las campanas son las de Ibai. La idea fue mía, pero si él dice, oye, pues no, las doy yo solo, ahí te quedas, ¿no? Uh-huh. Y él aceptó. Y este año le llamo y le digo, oye, tengo a Ane no va a estar en Española, que venga Ane, y entonces lo hicimos los tres. Y mezclar todo eso, a mí lo que más me gusta es lo que tú has dicho, o sea, ver familias que estaban viendo con los padres igual la televisión de siempre, su canal de siempre, uh-huh. a tu madre, o Telecinco, Antena 3, a Cristina, a quien sea, y luego en pequeñito, ahí en el móvil o en la tableta, tener a Ramonchu
y a mi madre, nos Ibai, ¿no? El año que viene, espero, así que, porque es que para mí era un, joder, un conflicto importante. Te quiero preguntar, has sido y eres estrella de la televisión y has hecho muchísimo.
No.
Déjame, no
soy,
me contestes.
Soy currante.
No me contestes, bueno, eso, vale. Por favor, te lo pido.
Vale.
Pero ahora estás en una de las etapas más especiales de tu carrera, porque has presentado, insisto, de todo, con audiencias ridículas, pero cuando más estás sintiendo la televisión es ahora.
Sí, te lo decía antes de empezar este trocito del programa hoy, ¿no? De Herrera en COPE. Yo ahora vengo a trabajar a Toledo, lo hago el programa en Toledo, en las instalaciones de Castilla-La Mancha Media, y todos los días hago un programa con un señor sin dientes, con una boina, con una señora que ha sido maltratada durante 40 años por su marido. Y todos llegan y se sientan conmigo porque están solos. Y vienen por mí. Y confían en mí. Entonces se sientan conmigo y me cuentan su vida. Y yo les saco cosas, porque hablan conmigo, que no lo hacen con sus redactores. Y yo les ayudo de verdad. Es decir, mi sensación ahora profesional a través de mi trabajo es que ayudo a la gente de verdad. Yo me hago todos los días 200 kilómetros para trabajar. Es un programa de 3 horas de televisión en directo, con lo que eso conlleva. Llevo 7 años. Es decir, el mes que viene hacemos 7 años de En Compañía en Castilla-La Mancha Media. Vamos a hacer ahora 1.800 programas. La satisfacción de haber hecho más de 700 parejas. De los hijos que nos llaman diciendo, mira, mi padre ha fallecido ya, pero los últimos 2 años de tu vida le hiciste feliz con la señora que le buscaste en el programa. Todo es, yo lloro en el programa. Lloro muchísimo porque ¿cómo no vas a llorar con las cosas que te cuentan? Y yo soy un tío pues muy sensible, muy de lágrima fácil, pero es que esas historias son de verdad. No son una película, no son una serie, no son una novela. Son historias de verdad de gente de esta tierra y de gente de fuera que viene ya a este programa porque la voz se corre y la gente viene de todos los sitios y la gente te abraza con un cariño que eso no está pagado. Y con 61 años y casi con 40 de profesión, saber que vienes a trabajar, que ayudas a la gente y que te vas a casa con esa satisfacción, para mí ahora estoy viviendo un momento feliz, feliz, feliz. Fire. Bueno, con esta canción empiezo siempre todos los programas en septiembre.
Te quiero contar una historia para terminar. Es la historia de un muchacho que con 6 o 7 años no se perdía un programa de Ramón García. Veía a todos, mandaba a la gente callar cuando Ramón estaba en antena o en la pantalla. Y ese muchacho era hijo de Carlos Herrera, es hijo de Carlos Herrera y soy yo. Entonces, claro, yo con la que di con Ramón García, un día me coge mi padre y me dice, a ver, Ramón Chu es amigo mío. Le digo, ¿pero tú quién te has creído que eres? ¿Tú quién te has creído? ¿Cómo que Ramón García es amigo? Tú serás amigo de los políticos que entrevistas, Felipe González.
Me lo contó tu padre.
Y me dice que no, que es amigo mío. Y un día me trajo, creo que es el año 2000 o el año...
1990, ya sé, la estrellita.
Esta fotografía, que la voy a enseñar a cámara, tiene 20 años esta fotografía. Y pone, para mi amigo Alberto, un fuerte abrazo, Ramón García. Entonces yo quiero que cerremos el círculo.
Sí.
Y que, si tienes a bien en directo, dedicarme esta fotografía, yo creo que ya va a ser una cosa...
¿Cuántos años han pasado? ¿20?
20 años. ¿Qué te parece?
La madre que te parió. La firma es la misma y la letra también.
Ah, sí, ¿eh?
El careto y el pelo mío no.
Bueno.
Mira, te lo he puesto. Querido Alberto, un abrazo 20 años después.
Pues mira, esto lo que me demuestra es que el jefe no me mintió, porque la letra es la misma. Yo me quedé durante muchos años diciendo, esto no te lo ha firmado Ramón García.
Pero te voy a decir, se lo contaba yo a Naranjo y a Tony, en una entrega de premios que coincidimos tu padre, que estaba casado con tu madre, y yo estaba casado entonces también con mi mujer, ya no estamos ninguno de los dos casados con la misma, pues nos encontramos ahí, que nos daban un premio a tu padre y a mí. por separado. Y le digo, oye, que es que mi niño y la Rocío, que están locos contigo. Y os mandé unos muñecos de un programa que presentaba yo, que eran unas estrellitas.
Sí, señor.
Y de ese día yo creo que es la foto.
Sí. ¿Te imaginas que hubieran acabado casados Ramón y tu padre?
Atiéndeme, se acaba de casar, pero todavía tenemos tiempo. Anda, que no se iba a reír la Navarro aquí con
eso. No, bueno, bueno. Pagaba yo por esa boda.
Hola, Navarrico.
¿Qué tal?
Querido Ramón García.
Una cosa que no he dicho, que estoy encantado de estar delante de los micrófonos de COPE, porque esta ha sido mi casa durante 5 años.
Sí, señor.
Y todos los compañeros que he visto aquí tengo la suerte de compartir con muchos trabajo, muchísimas horas. Y yo soy un oyente de COPE. Y cada vez que os escucho, cada vez que escucho a compañeros que han compartido tiempo conmigo y yo con ellos, de los que he aprendido mucho, es un orgullo. Entre otras cosas, por eso hoy estoy aquí.
Querido Ramón García, me has hecho feliz a todos nosotros y a este público también. Gracias siempre.
Gracias a vosotros por el cariño.